Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico, con información, con temas como la vocación, ¿no es cierto?, de cómo llegan al área científica, alumnas de colegio, en este caso del Colegio Simón Bolívar de Las Condes, entrevistan a científicos de la Facultad de Ciencia, en este caso nuestro científico invitado es Carlos Alberto Cárdenas Valencia, ingeniero mecánico. Sí. En primera instancia, colombiano, muy bien, bienvenido. doctor en ciencias exactas, convención en química, en la Universidad Andrés Bello, doctor en química de la Universidad Andrés Bello, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que vamos a estar conversando de física con él. Y nuestras alumnas invitadas, Constanza González, de tercero medio, y Trinidad Lineros, van a ser quienes van a hacer las preguntas. ¿Ya? Y vienen acompañadas de su profesor, Nelson Oyarzún, que es de lenguaje y comunicación, que Oyarzúa. Nos va a ayudar. Oyarzúa, muy bien. Quien nos va a apoyar, ¿no es cierto?, en esta parte comunicacional. Sí. ¿Quieres hacer tú el programa?
No.
Bueno, y tenemos también una invitada muy especial, que es Paola Arellano.
Sí.
Paola Arellano es la directora ejecutiva de REUNA. Sí. Ustedes dirán, ¿qué es REUNA? Ya lo vamos a saber. Son las redes, ¿no es cierto?, que se hacen interuniversidades para tener muchos datos interesantes de lo que pasa en Chile. ¿Y en el extranjero también o no?
También.
Sí. Bien, vamos a empezar el programa y darles la bienvenida a todos. Y partimos quizás haciendo una presentación. ¿Podrías, Paola, contarnos un poco de qué es lo que haces tú?
Ok. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a las chicas, a todos los presentes. Bueno, les cuento qué hago yo. Trabajo en esta corporación universitaria que fue creada a fines de los 80, principios de los 90. Nació como un proyecto FONDEV, liderado por las universidades para interconectarse entre ellas y comenzar a colaborar. Colaborar, compartir recursos, colaborar compartiendo experiencias entre los académicos. Y un hito importante es conectarse a Internet. De hecho, REUNA fue la que trajo Internet a Chile y se transformó en el primer proveedor de Internet en su momento. Luego evolucionó, Internet se transformó en un commodity y ya las empresas de telecomunicaciones lo empezaron a proveer. Y REUNA se mueve de ese segmento y se dedica solo a conectar instituciones de educación y de investigación a nivel nacional y conectarlas a nivel internacional. ¿Pero para qué conectarlas? Para promover la colaboración. Y aprovechando que tenemos un físico, mecánico, químico.
Bueno, también vamos a decir que, sí. Que Paola Arellano partió como ingeniero pesquero, sí, de la Universidad Católica de Valparaíso, y cómo uno deriva, ¿no es cierto? Y va buscando su camino.
Absolutamente. De hecho, de las redes de pesca pasé a las redes tecnológicas. Así que hay una gran evolución. Solo contar que, por ejemplo, hoy día los físicos, hay muchos físicos que trabajan con un colisionador de hadrones, que es un gran equipo que está en Europa, y ese equipo, para poder acceder, para poder trabajar, se accede a través de las redes. Hay mucho equipamiento que está distribuido, como los observatorios, como los telescopios, a los cuales tú llegas a los datos a través de las redes. Hoy día las redes son las que te permiten interconectarte. Entonces, ciertamente, para nosotros es una labor fundamental contar con estas muy buenas infraestructuras para que los científicos, los jóvenes como ustedes, puedan interactuar entre ustedes, conectarse con el mundo, estar como si no existieran las fronteras. Y sobre todo para los chicos como ustedes que nacieron con las tecnologías, las fronteras hace rato que ya no existen y nosotros tenemos que tener caminos muy amplios para que puedan estar siempre presentes.
Bueno, nuestro científico invitado, Carlos Cárdenas Valencia, ¿cuántos años llevas en Chile ya? De Colombia te viniste a Chile.
Uf,
ya eres chileno, ya no significa ya chileno, dijo uff.
En la comunidad dice que somos chilombianos. Yo llevo en Chile 14 años.
14.
Pero no he vivido esos 14 años, sino que, bueno, en la Universidad de Chile llevo 8. Llevo 14 años, hice mi doctorado, ahí me gasté como 3 y medio. Y entre esos 14 estuve un tiempo afuera en Canadá haciendo el postdoctorado. Y ahí fue cuando regresé en el 2010 para el terremoto a la Facultad de Ciencias, al Departamento de Física. Así que
bueno, hacer ciencia...
Yo toda mi vida de adulto en Chile, prácticamente.
Hacer ciencia es internacional. En la Facultad de Ciencias hay científicos de todas las nacionalidades. Yo recién estaba entrevistando antes de este programa a otro que venía también de Cuba, de Chile. Y ahora en los colegios también, ¿no? Uh-huh. ¿No es así? Sí. ¿Qué pasa así en los colegios? Cuéntame.
También lleno de extranjeros, pero bien recibido.
Bien siempre. Recibido, sí.
Qué
sí,
bueno.
Muy bien. ¿Te recibimos bien, Omar?
Bastante bien.
Ah, qué bueno. Si fuera mal, lo dicen nomás con nombre, sí, con detalle. Presentamos un reclamo. Cuéntanos qué estás haciendo en física. Introdúcenos en el tema que tú investigas.
A ver, yo es raro, ¿no? Si tú ves mi carrera académica, ha sido como irme por las ramas, ¿no? Pues ingeniería mecánica. Cuando estaba en ingeniería mecánica me di cuenta que lo que más me gustaba era de mecánica, eran los materiales que se usaban en mecánica, ¿no? El acero, todas estas cosas. Y me preocupé más por intentar entender las propiedades de ellos, y rápidamente me di cuenta que eso estaba como entre la frontera entre química y física, y dije, ya, wow, voy a terminar ingeniería mecánica, pero quiero ser científico. Así yeah. que decidí hacer mi doctorado en ciencias, que en realidad es como entre física y química, es físico-química molecular. Así que yo me muevo en un área que está como entre la frontera entre física, un poco en química y computación. O sea, lo que yo hago es básicamente uso de las leyes de la física, en particular la mecánica cuántica, para intentar entender las propiedades de los materiales, de todos los materiales que hay, no sé, las moléculas, de cómo se comportan las moléculas, de por qué material conduce, por qué no conduce, por qué una molécula tiene las propiedades que tiene, por qué reaccionan como reaccionan. Y ese es un mundo, claramente aplico herramientas de la física, por eso estoy en un departamento de física. Yo hago más teoría que aplicaciones, pero es muy interdisciplinario, ¿no? Porque la parte experimental y la parte a la gente que le interesa el de entender la física de las moléculas y de los materiales son o químicos o biólogos o personas que trabajan en ciencia de materiales. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que yo hago, aplicar herramientas de la física para entender las propiedades de las cosas, ¿no? De los materiales.
Muy bien. Nelson, tu profesor de lenguaje y comunicación, lenguaje, sí, de la Universidad de Conce, ¿no?
Sí, Universidad Concepción.
¿Qué haces tú? También estamos todos aquí con ellas, van a preguntarnos después todo lo que quieran.
Bueno, yo acompañando a estas alumnas, muy buenas alumnas además del colegio, ojalá que nos representen bien acá.
No, ya están bien representadas. Sí.
Y bueno, en el colegio mi foco es las pruebas estandarizadas, ¿no? Yeah. SIMS-PCU. Eso, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje, es lo que yo tengo que trabajar. De hecho, yo fui profesor de ellas el año pasado.
Yeah.
Este año no le hago clase de lenguaje, pero el próximo año sí. Se salvaron este. Y el foco fue ese, la preparación para SIMS. Pero el colegio hoy en día se está desarrollando un cambio que está muy interesante, porque se están aplicando unos programas norteamericanos que se llama STEAM y que incorpora distintas áreas. Incorpora la matemática, la ciencia, la ingeniería, la historia, el arte, la tecnología en trabajos colaborativos. Entonces los alumnos van a comenzar a trabajar proyectos.
Yeah.
Y esos proyectos van a estar involucrados todas las áreas. Entonces la idea es vincular, porque algunos dicen, claro, ¿qué hace un profe de lenguaje acá? Y la verdad es que cuando uno empieza mirándolo desde el punto de vista educacional, hay que integrar las distintas áreas. Okay. Es decir, la ciencia se desarrolla para en un punto comunicarla, es decir, para expresarla, mirando el Google Academic, veíamos las citas que había, por ejemplo, de tus investigaciones. Y es importante ese momento también, el momento en que de los congresos, de la comunicación, del saber. Entonces, en ese sentido, nosotros, los profesores de lenguaje, igual podemos cooperar con algo.
Obvio que sí. Constanza González. Constanza, ¿Quién eres tú?
Preséntate. Bueno, yo soy Constanza González Carcey. Voy en el colegio Simón Bolívar desde pre-kinder. He estado toda mi vida en ese colegio, felizmente. Bueno, yo actualmente soy presidenta del centro de alumnos del colegio. Me manejo en la comuna, haciendo proyectos con diferentes colegios. También estoy involucrada en los temas científicos, porque en el futuro quiero llegar a ser un científico. En este caso me interesa mucho la cirugía, quiero irme por ese lado más biólogo. Tengo 16 años recién cumplidos.
Artista también.
También estoy en un coro, canto. Y eso, trato de no solo quedarme en un sector, sino desarrollarme en diferentes áreas de la vida.
Por supuesto. Muy bien. Y Trinidad Lineros, ¿quién eres tú?
Bueno, yo soy Trinidad. Tengo 16, igual que Constanza. Participo en el centro de alumnos como la ministra del deporte. He estado con Constanza apoyándolo en todo, igual que desde pre-kinder, desde chica en el colegio. Y quiero estudiar pedagogía en matemática, porque me fascina todo eso, matemático, químico, todo eso.
Perfecto, muy bien. Bueno, yo soy Hortensia Morales, para seguir la línea. Profesora, orientadora, doctora en psicología, y soy directora de extensión de ciencia, y trabajo en la formación de profesores. ¿Ya? Ahora el programa es de ustedes. Estamos todos presentados, ¿no? Teniendo a la presidenta del centro de alumnos, no necesitamos mucho más, ¿no?
Partir por haciéndole una pregunta a Carlos. Queremos saber por qué Chile, por qué llegar a Chile
luego de estar en Colombia,
claro. ¿Por qué Chile?
A ver, Constanza, a mí esa pregunta me la he hecho tantas veces que yo tengo la respuesta preparada. Y no es mía, es copiada, que se le hicieron en un panel internacional a un profesor de la universidad en un grupo en que estamos, y la respuesta de él fue maravillosa. Y dice, porque era suizo y se vino a trabajar a Chile, y la respuesta de él fue, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pensar en Chile como... La pregunta va más allá. Chile es un país que tiene muchas ventajas en el continente, ¿no? En esta parte del continente es un país que, cuando uno ha recorrido el continente, se da cuenta de las cosas bellas que tiene, ¿no? De cierta estabilidad política, cierto orden social, gente trabajadora, seguridad, amable. La comida ha mejorado mucho con la inmigración.
Sí. Sí,
bueno, comida colombiana.
Pero la historia de Chile va más o menos así. Te la voy a contar e intentar. Yo soy descenderme y me puedo llevar todo el programa. Así que Hortensia me para. Yo, Constanza, estaba estudiando ingeniería mecánica, ¿cierto? Y era ingeniería mecánica y lo que hago ahora, que es física de la estructura electrónica, son cosas que aparentemente están muy, muy separadas. Y yo, al final de la carrera, yo dije, yo quiero ser científico, ¿no? Por eso, ¿cómo se llama este programa? Quiero ser científico, sí. Pero ¿cómo lo hago? Como una persona con un currículum, era Mateo, así, era bueno en ingeniería mecánica, pero ¿cómo con un buen currículum en ingeniería mecánica puedo acceder a ciencia, a estudiar lo que quería estudiar en el país? En parte porque los medios de comunicación eran menores que los de ahora. Yo no sabía si podía estudiar lo que quería en Colombia. Difícilmente lo hubiera logrado, aunque creo que había alguien que trabajaba en el área que quería trabajar. Así que empecé a buscar, y por esas cosas, una vez fui a una conferencia de un profesor colombiano que había venido a Chile mucho antes que yo, y que era profesor acá en Chile y que trabajaba en esta área, y dio un curso en algo que se llama, no importa cómo se llama, dio un curso de física, y yo dije, wow, qué bacán. O sea, entré en contacto con él, y en contacto con él me ofreció en el último año de la carrera hacer una pasantía en Chile. Vine, estuve con ellos, y ahí me ofreció una oportunidad de postular al programa de doctorado. Así que dije, fue un momento en que yo dije, a ver, a uno siempre piensa, oye, yo a mis buenos estudiantes les digo, si se van a ir afuera a hacer el doctorado, o sea, en Chile se puede hacer un buen doctorado, pero si se van a ir afuera, piensen en un buen lugar, ¿no? Entonces yo, en un momento en que dije, a ver, espero un año más, un año y medio más, y quizás me voy a otro lugar a hacer el doctorado, me voy a Chile, y dije, no, me voy ya y no pierdo tiempo. Así que así terminé Chile, y fue más que una decisión así consciente de yo quiero ir a Chile, fue como donde la vida me llevó.
Ahora eres chileno. No, chileno colombiano. Bien, sigue. Ustedes siguen.
Gracias. Bueno, seguimos investigando sobre tu vida y vimos
menos mal tengo el Facebook bien cerrado.
O sea, vimos que basabas tu investigación a través de sistemas computacionales. Pero ¿por qué simulaciones computacionales? Gracias. Pero ¿por qué investigar y comprobar tus investigaciones a través de simulaciones computacionales y no directamente hacia la experimentación?
Ah, qué bonita pregunta. Mira, lo que pasa es que te voy a dar mi opinión de... La ciencia tuvo como dos paradigmas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces estaba el paradigma experimental y el paradigma teórico. Entonces, ¿qué son esas dos cosas? Te voy a dar el ejemplo de cómo se llegó a descubrir cómo orbitaban los planetas alrededor del Sol, ¿no? Estas órbitas elípticas que Kepler descubre y escribe unas leyes que las escribe empíricamente, en el sentido en que él usa los datos de observaciones de otros científicos, ¿no? Durante mucho tiempo, y él logra con esas observaciones experimentales decir, mire, los planetas se mueven así. No me pregunte por qué, pero se mueven así. Y ese es el paradigma experimental, con mucha experimentación, confrontando los datos, llegas a una conclusión. Y después llega un gran genio de la humanidad, Isaac Newton, y con dos leyes súper simples, ¿no? El fuerza igual masa por aceleración, que ustedes en el colegio supongo que ya han visto. Y la ley de gravitación, que dice que las cosas con masa se atraen y que la fuerza con que se atraen depende del inverso del cuadrado de la distancia. Con esas dos cosas logra explicar el movimiento de un planeta alrededor del Sol, ¿no? Logra descubrir que la órbita es elíptica y que cumple con todas las propiedades que Kepler había caracterizado con los experimentos. O sea, hay dos patas, ¿no? El paradigma teórico y el paradigma experimental. Pero entonces en el medio viene algo adicional, que tiene que ver cuando, qué se hace cuando tengo las leyes que describen el movimiento de las cosas o la dinámica de un sistema, pero mi sistema es muy complejo, ¿okay? Como para poder resolverlo matemáticamente de manera cerrada, ¿no? Es decir, x igual tanto, cuando tú ya no puedes, ¿no? Y es donde la computación entra y empieza a ser importante, o sea, porque cuando el sistema es complejo, el sistema es difícil y no lo puedes resolver en un pedazo de papel, tú necesitas la ayuda de los computadores para poder resolver las ecuaciones que te dan esas leyes. Entonces, te voy a dar un ejemplo siguiendo el problema de mecánica celeste. Hace unos años atrás enviaron una nave espacial que llevaba atada otra pequeña nave espacial cuya función era poner un pequeño dispositivo, una pequeña nave en un asteroide muy, muy pequeño, y eso estaba a 400 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, ¿cómo calcular la trayectoria de ese bicho para que llegue allá sin un computador? O sea, entonces es como... Entonces hay otro paradigma hoy en día, y es el paradigma computacional, ¿no? Es cómo la computación puede ayudar a la ciencia. Ahora, no quiere decir que yo trabaje solo en la computación. Yo estoy entre lo teórico, lápiz, papel, ¿cierto? Y también la computación, cuando las cosas son difíciles. Ahora, las ventajas de las simulaciones es que ayudan al experimentalista. Te voy a dar un ejemplo, no sé. Ahora tenemos, o tienen, que yo no soy médico, pero tienen en el mundo un problema grande con las infecciones de superbacterias, ¿no? Que los antibióticos tradicionales ya no están funcionando y en algún momento vamos a tener una crisis y nos adelantamos a crear nuevos antibióticos para esa bacteria. Entonces la pregunta es cómo se crean los antibióticos, y hay mucho ensayo y error y hay que sintetizar moléculas y hacerles pruebas súper costosas, pero nosotros en un computador podemos simular las propiedades de esas moléculas. Entonces, si en lugar del experimentador tener que probar, no sé, di tú, 1 millón de moléculas para ver cuál le funciona, nosotros con la simulación le decimos, sabes que mira, de ese millón yo creo que estas 1000 son las mejores candidatas. Observa que puedes hacer cosas que no haces en el ayudar. También hay cosas que no se pueden hacer en el laboratorio. Por ejemplo, el centro de la Tierra es un núcleo sólido que está algo así como 300 gigapascals de presión, y esa presión no es fácilmente creable en un laboratorio. En un computador es una variable. Entonces también en las simulaciones puedes simular experimentos que no puedes lograr todavía en la
en la realidad,
en el laboratorio. Claro. Así que tiene todas esas cosas, ¿no? Es ayudar al experimentalista y además permite entender, ¿no? En los experimentos tú tienes evidencia indirecta de muchas cosas. Pero en el caso mío, que sigo la dinámica de los átomos y de los electrones, no los puedes ver en un experimento. Simplemente tienes evidencia de ellos. En las simulaciones sí puedes acceder a eso.
Sí, yo quería, bueno, me encanta tu explicación, porque uno va viendo lo teórico, ¿no es cierto? Y la parte práctica, cómo se van necesitando una a la otra y cómo se unen. En el caso de Paola Arellano de Reuna, directora ejecutiva de Reuna, ¿cómo llegan a...? O sea, yo quería preguntarte más bien, ¿cómo a los científicos de la facultad que están escuchando este programa, de qué manera Reuna es indispensable para los científicos que están investigando?
Tomando el mismo ejemplo que habla Carlos, en el ámbito de las simulaciones, hoy día tú necesitas tener cada vez máquinas que te permitan procesar estas simulaciones complejas, por ejemplo. Y en el Centro de Modelamiento Matemático, que está en la Chile, hoy día hay un supercomputador. Y es un supercomputador que es el Leftraru, se llama. Es un supercomputador que es financiado por el gobierno de Chile para todos los científicos. Y ese supercomputador, tú tienes que enviarle información, enviarle datos, enviarle tus preguntas, o tú podrás explicarlo mejor como científico, y él te responde en función de las preguntas que tú le haces, los análisis. Pero si tú estás cerca, o dependiendo del tipo de preguntas que haces, vas a necesitar llevar esos datos o en un disco o a través de la red. Pero si tú estás más lejos, si estás en Valdivia haciendo tu experimento, porque te encanta vivir en Valdivia, y quieres acceder a este centro de supercómputo, ya tienes que tener una forma de intercomunicarte, de conectarte con él. Si además tú eres un astrónomo, o un físico también que está trabajando con los datos astronómicos, o un informático que quiere entender este tema de la Big Data y hacer modelos con los grandes volúmenes de datos que saca la astronomía, necesitas ir al banco de datos que generan los observatorios. Y los observatorios no los generan, lamentablemente, en un lugar al lado de la casa de uno, al lado del centro de investigación. Lo generan en Llano de Chagnantol, que está a 5.000 metros de altura, lo generan en las montañas y de ahí los trasladan a centros de acopio, que son las grandes bases de datos que están algunas en Chile y otras en el extranjero. Entonces, cuando tú hablas de para qué sirven estas redes, es para ir moviendo estas estructuras de esta información entre puntos de referencia. Y hoy día, por ejemplo, ustedes deben usar Skype o todas estas aplicaciones, son bastante antiguas. Nosotros partimos del 2000 haciendo videoconferencias. Hay actividades que se hacen en telesalud, por ejemplo, a ti que te gusta el tema de la medicina, donde formar profesionales y mantenerlos al día en las áreas del quehacer requiere tener muy buenos sistemas de videoconferencia, pero de alta definición, que tú puedas mostrarle la profundidad de un ojo, las características, e ir avanzando incluso en el mundo de los ideales, que sea un sistema inmersivo, que casi te sientas viendo al paciente. Entonces, para ello tú vas requiriendo cada vez simuladores, estos computadores, gente con la capacidad de Carlos, que lo programe, que piense en ello, y redes que vayan comunicando. Es como un sistema neuronal que va comunicando las distintas partes para generar un ecosistema global. Eso es fundamentalmente.
Bueno, yo quiero decir que pueden llamarnos al 229-77-1579 y al 229-77-1580. Bien, sigamos. Todos se quedan pensando así como...
Tinia me va a preguntar.
Tenemos.
¿Cómo ve la ciencia hoy en día en Chile?
¿Esa pregunta requiere media hora?
La siguiente.
Es larga la respuesta.
¿Tenemos como sociedad aspiraciones científicas?
Bien. Buena pregunta. Suspiró, lo dijo todo. La última marcha de la ciencia.
La ciencia, la semana pasada, ¿no? A ver, Chile, partamos por lo que ha creado Chile en ciencia. Chile ha logrado crear un grupo grande de científicos, ¿cierto? De posicionarse en la región como uno de los productores importantes de conocimiento, que es en el fondo lo que hacemos los conocimientos científicos, lo que hacemos los científicos. Pero a mí me preocupa el rumbo de la ciencia en Chile porque faltan lucas, así de sencillo. O sea, el presupuesto para la ciencia es muy bajo. Chile hace unos años atrás teníamos dinero, no sabíamos qué hacer con él, y bueno, no sabían qué hacer con él porque no era mío. Y envió un montón de gente a estudiar afuera, grandes universidades, a formarse y obligarles a que regresaran al país. Y ahora tenemos un montón de gente, de científicos jóvenes, bien formados, mucho más jóvenes que yo, más cercanos a su edad que a la mía, y que tienen dificultades, no encuentran trabajo, no hay trabajo, no hay suficiente dinero. Entonces a mí me preocupa el futuro científico de Chile, me preocupa que la sociedad, y eso es culpa de parte de los científicos también, no se ha tomado el peso que tiene, no le ha dado el peso que tiene la ciencia para el desarrollo del país. Hay una cosa que en economía suelen llamar la maldición de los países del ingreso medio, y son países como el nuestro que han logrado, ya somos los bacanes del vecindario, ¿cierto? Pero tan bacanes no somos, porque cuando nos comparamos con los países más bacanes, estamos ahí, claro, estamos abajo, ¿cierto? Y son países que crecen generalmente usando sus recursos naturales, pero sin darles un valor agregado, sin darles, no sé, un procesador, yo siempre lo veo como ejemplo, no es más que arena. Es arena fundida, sacan silicio y le dan un montón de valor agregado, un montón de conocimiento agregado. Entonces, yo creo que en Chile las personas que toman decisiones del rumbo de este país, vale decir, los políticos, creen que no se la creen, no creen que la ciencia y la educación en general es la única, o no la única, o por lo menos yo creo que es la herramienta que va a permitir que este país se desarrolle, o que simplemente caigamos en la maldición del país del ingreso medio, que le va bien durante unas décadas y después vuelve a ser un país mediocre y que se queda ahí. Entonces, es preocupante, y la única forma de avanzar es, como sociedad, exigir, ¿no?, que tenemos, que la ciencia y que la educación es importante, y convocar personas como ustedes, jóvenes, ¿no?, a traer grandes talentos al mundo científico o al mundo del conocimiento, sea del que sea. En parte es culpa de nosotros los científicos también, que no divulgamos muy bien lo que hacemos.
Bueno, yo creo que...
Pero es que nos cuesta.
Que de alguna manera nosotros llevamos todos los años 300 pasantías de jóvenes del ámbito escolar en los laboratorios por una semana, 3 meses, 6 meses, y estamos siempre haciendo el vínculo a través de todas nuestras actividades, también en CNN, ¿no es cierto? Ya llevamos 7 años mostrando la investigación científica 3 veces al día, de lunes a domingo, cosa que ha sido un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la Facultad de Ciencia en este caso. Y también quiero decir que en las 2 marchas últimas, en la última, me llamó mucho la atención en el informe que dio en 24 horas, explicaron que por primera vez en esta marcha había mucha gente también que no era científica, científicos y no científicos. Tú leíste la noticia, no sé si lo viste. Y en ese caso mostraba el interés, ¿no es cierto?, que había surgido en la población y que había despertado la primera.
Claro. No solamente.
¿Cómo escuchaste tú la noticia?
De los científicos. Cuando estábamos preparando la entrevista con las niñas, buscamos información, y dentro de las cosas que vimos fue lo de la marcha, y particularmente a ellas les llamó la atención esta cifra, ¿no?, que se decía que hay 2.000 doctorados en Chile que hoy día no tienen trabajo. Claro. O sea, que se han especializado afuera, que vuelven y quedan sin trabajo.
Por supuesto.
Entonces a ellas les llamaba la atención porque es una cifra bastante grande.
Lógico. Y era, bueno, se esperaba que eso iba a ser asumido, ¿no es cierto?, cuando esto se generó, y hasta aquí todavía esperamos que hayan respuestas mejores, claro, ahora para poder enfrentarlo. Vamos a ir a una pequeña pausa, nos avisan, de unos minutitos nomás, y volvemos a la mitad del programa que dirigen ustedes. El Liceo Simón Bolívar de Las Condes. ¿Sí? Bien, vamos a la pausa.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La carne de la
pampa. Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776.
Continuamos con el programa. Yo les quiero contar todo lo que han conversado aquí en este tiempo de pausa. Por ejemplo, decimos que Nelson Oyarzún, el profesor de lenguaje, estuvo en Antuco.
Sin internet.
También podemos decir que Paola Arellana nos contó que estuvo en el Tololo, en el Alma y en Paranal. Tendrá mucho tema hay que contarnos. También quiero decir que de ustedes, ¿Constanza? Uh-huh. Constanza no, Constanza le gusta irse a lugares sin internet. Me gusta eso también. Claro. Y también subimos que Paola Arellano llevó a sus hijos de vacaciones y tenían que estar conectados. Son temas actuales, ¿no es cierto? Es sí. Cierto. Bueno, y Carlos también, que nos estaba contando, ¿no es cierto?, de cómo son sus clases y también de cómo hacer este convenio con Nelson Oyarzún del Colegio Simón Bolívar para poder coordinar con sus alumnas la visita que van a hacer allá. Bien, continuamos y continuamos con Constanza González y Trinidad Lineros, quien dirige el programa.
Bueno, Carlos, de nuevo. queremos saber si su relación con Colombia sigue activa, pero a través de la ciencia.
A ver, bueno, a través de la familia, obvio que sí, sigue activa. Y a través de la ciencia, en los últimos años se ha hecho más activa porque, como yo no me formé en ciencia, sino que me formé en ingeniería, no tenía como mucha gente con quien conversar allí. Pero sí, últimamente hemos tenido colaboraciones con colegas de la Universidad Nacional de Colombia que hacen experimentos y nosotros ayudamos con la teoría y con las simulaciones. Eso es muy lindo de la ciencia. La ciencia es muy entretenida. Yo siempre digo, cuando vengo acá a los chicos, es un trabajo que requiere cierto grado de obsesión, ¿no? Como nos gusta obsesionarnos con las cosas. Si no te obsesionas con algo, es difícil que la ciencia sea lo tuyo, ¿no? Pero tenemos características obsesivas. Pero una cosa linda de la ciencia es lo internacional que es. O sea, la ciencia casi no tiene fronteras. O sea, mis colegas son colegas que trabajan en otras partes del mundo. Es un trabajo muy bacán ser profesor de la universidad, o por lo menos de la Universidad de Chile, porque te permite trabajar y viajar al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienes que ir a conferencias, la cantidad de países y de gente y de cultura y de contrastes que terminas viendo en la medida en que haces ciencia. Así que no solamente con Colombia, un científico en plena carrera activa es una persona que tiene que viajar, que conoce muchas culturas, que no es que se vaya uno de paseo, pero
solo turismo.
Si va de lunes a domingo, bueno, pues, al menos el sábado sale y conoce la ciudad. Okay.
Sí, pero me habían contado algunos que no salían, que se quedaban ahí. Pero no tú. Bien. ¿Otra pregunta?
Después le voy a hacer yo una.
Sí, puedes. Bueno. Y pueden interrelacionar entre ustedes todos, obvio.
Según lo ocurrió en Colombia con lo de Colciencias, hace poco en el terremoto científico, ¿qué le parece los recortes del dinero, desorden administrativo y la inestabilidad política de la entidad de 8 directores durante este gobierno?
¡Uf!
¿Qué pasó? Bien informada.
¿Qué pasó en Colombia?
Hace poquito.
La verdad es que ¿podrías dar una introducción al
profe,
tema?
Profe, cuente usted.
Pues. Okay,
da la introducción, profesor.
Mismo,
por
¿no?
favor.
Investigando acerca de...
Infórmanos a todos, por favor.
En Colombia ahí descubríamos que han habido ciertos recortes en el último tiempo en el Colciencias.
Colciencias es como
Conicet
en Chile también.
Y que aparte de eso había una estabilidad en los directores, porque en 8 años han habido 8 directores, ahora último creo que fue en enero o en abril. Bueno, comienzo de año sacaron al último director, entonces ha habido como una especie de terremoto, porque no se logra, al parecer, organizar bien este Colciencia.
A ver, es más de lo mismo, ¿no? De lo que decía, falta de darle el peso que tiene la ciencia a un país. Lo que yo me enteré fue lo mismo que ustedes se enteraron por las redes sociales, porque ni siquiera lo he discutido con mis colegas colombianos, porque Colciencia está en crisis desde que yo la conozco, así que... y es básicamente lo mismo, son un grupo de personas que dirigen el país, un sistema político y de dirigentes que no le dan el peso que tiene la ciencia y por tanto son instituciones con bajo presupuesto o peor, que llegan a haber intereses políticos más que científicos en su dirección, y eso se ve cuando tienes, no sé, 9 directores en no sé cuántos años, en tan poco tiempo. Así que es más de lo mismo, son países que... En teoría dicen sí, la ciencia es importante, pero en la práctica a la hora de desembolsar el dinero y de tener un sistema científico fuerte, no le dan el peso real, y ese es un peso que pasa en Colombia. Además, en Colombia es un país que políticamente es muy inestable, y eso, digamos, de Colciencia es dentro de la política del día a día del país. No creo que Colciencia sea un problema muy grande, algo en que pensar a los grandes dirigentes del país. Pero bueno, son cosas que pasan, acá también pasan cosas similares.
Sí, así que, eso mismo estaba diciendo yo. Que
ojalá no lleguemos a lo mismo, pero
es de esperar
pero hemos tenido
que tengamos misterio.
También. Sí, sí, sí.
Tú ibas a hacer preguntas también.
Sí, sí, porque esas están muy políticas. Sí.
me voy a desquitar. Ya, ahora me toca a mí.
Menos mal.
Ya,
a ver, a mí me alegra mucho, sobre todo que esta vez sean 2 mujeres las personas que están acá, las estudiantes. Yo les quería preguntar, ¿por qué ustedes están acá? A ver, ¿es un colegio solo de mujeres o es un colegio mixto? O...
bueno, 2 mujeres porque la profe, estábamos en una reunión con un grupo de Nueva York que fue al colegio a verlo del programa STEAM. Uh-huh. y estábamos con la profe porque fuimos a presentar el laboratorio a estas personas que nos fueron a ver.
¿La profe? ¿La Catina?
La profe Catina.
Catina Neto, un saludo, sí, para
un
ella.
Un saludo, profe.
Alumna,
saludo,
de la Facultad de Ciencias.
Sí, y ella nos propuso la idea de venir a la radio a entrevistar a un científico que... Y ahí nos pareció una buena idea, una buena instancia para hablar sobre ciencia que importa, que hay que provocar un cambio en los jóvenes porque es importante para el desarrollo del país. Entonces, por eso mismo, porque nos ofrecieron...
Ya, pero tú tienes compañeros, tu colegio es
sí,
mixto,
¿sí? Sí, es mixto, okay, mixto.
Lo que pasa es que a mí me alegra porque hay un... El mundo tiene una deuda muy grande con las mujeres en todos, sí, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en el científico es muy grande. O sea, si ustedes van a mi departamento, van a ver que la mayoría somos hombres y no es mi departamento, es cualquiera. Así que yo siento que el mundo se ha perdido la mitad de la capacidad intelectual que tenemos los humanos y que esa mitad está distribuida en las mujeres. Y la participación de las mujeres en la ciencia es muy baja. Y no sé, yo creo que tiene que pasar, pasa por cosas culturales, ¿no? Como la idea de la caricatura del científico siempre es un hombre con un delantal, claro, loco, despeinado. Los grandes líderes que la gente reconoce en ciencia, la mayoría son hombres, con excepción quizás de Marie Curie, pero ese tipo de cosas. Entonces a mí me alegra que hayan dos mujeres hablando de vengan a entrevistar ciencia, porque es un problema cultural, es un problema como de oficios asignados socialmente, y la ciencia se le asignó durante siglos socialmente a los hombres, pero no hay razón para así como vamos en la lucha y decimos, oye, si alguien quiere considera que el sexo que aparece en su carnet de identidad no es el suyo y tenga la libertad de cambiárselo, ¿cierto? Bueno, lo mismo ocurre en ciencia, ¿no? Si es avanzar en esa dirección, es avanzar y decir, hay roles que toman los hombres y por qué no los tomamos las mujeres, ¿no? Jugar con matemáticas, jugar con física, y eso es muy importante y es muy necesario.
Sí,
además evitaría batallas dentro de los departamentos de física, ¿no? Sería sí, más a menos.
Y de hecho, en la Facultad de Ciencias, y les aprovecho de invitar a todos, vamos a hacer un encuentro de mujeres científicas, lo vamos a hacer en agosto, vienen de Finlandia también y de España, y nosotros le hemos puesto así, ni una menos sin ciencia. siguiendo la línea, claro, que hay que provocar un cambio de mentalidad. En general allá los científicos trabajan armónicamente entre mujeres y hombres, no hay una distinción machista ni mucho menos como hay en otros. No sé, pensé en tu área pesquera, porque yo tengo a mi hija que es bióloga marina y me cuenta también. En otras áreas hay más machismo todavía, y en la cultura también existe, en nuestro lenguaje, las abuelas, muchas, sí. Nosotros somos cuatro, yo soy la única mujer, tres hombres y yo, tal como lo digo, porque a mí me tocaba servirle el plato más grande, comía, ayudar a mi mamá a atender a mis hermanos, y esta cultura no está tan atrás, pues, o sea, claro, existen cosas todavía que cambiar. Cercano. Así que me interesa mucho lo que dijo el profesor, ¿no es cierto?, por lo que implica, lo que dijo Carlos, en el cambio de mentalidad. Y vamos a tener estos encuentros y vamos a invitar el ámbito escolar también y el ámbito científico, y vamos a sacar también microprogramas alrededor de 40 para posicionar a la mujer. El programa se va a llamar Soy Mujer Científica y va a tener así como un logo así como en el medio, así negro, Imítame. Vamos a ser bien así agresivas provocando, queremos provocar un cambio para revisarnos en esto que dice Carlos, que en la facultad misma no se ve, pero existe en nuestra cultura. No sé cómo ves tú, profesor, en el lenguaje.
Bueno, eso se nota harto en el lenguaje todavía, sí, y en los colegios también se nota. Ahora, en el colegio sí, ellas tienen un lugar destacado, y las mujeres en general siempre se han destacado en el colegio.
Sí, mucho.
Siempre hemos tenido presidentas.
El consejo escolar está lleno de
mujeres. Y el consejo está lleno de mujeres, así que a pesar de que la realidad es esa, en el colegio las cosas han ido cambiando.
Y Paola, ¿tú cómo lo ves en este mismo tema, en esta red tan internacional, ¿no es cierto?, en la que estás? ¿Cómo es la participación?
También, en la misma, yo diría que brutal la diferencia. De hecho, hasta hace un par de años atrás, de las más de 50 redes, no sé, en Europa hay más de 35 redes, solo tres mujeres lideraban las redes a nivel mundial. Una de ellas era yo, la otra la chica de Nueva Zelanda y la de Suecia.
A nivel mundial.
Todo lo demás está liderado por hombres. Ahora está cambiando. Por ejemplo, la directora de la red académica de la red de investigación y educación de Colombia es mujer. En Uruguay también está asumió una mujer. Entonces está empezando a cambiar. Y yo también creo que se ha perdido esa oportunidad. Creo que las mujeres tenemos la suficientemente fuerza como para hacer y la inteligencia como para tomar los liderazgos. No hay inconvenientes. Y hoy día también con este rol más equitativo entre hombres y mujeres en la pareja, en la relación, creo que se dan también esos espacios que a veces la mujer lo asumía solo responsabilidad de ella. Entonces eso también ayuda. En el mundo de las tecnologías de información hay una brecha enorme todavía que cubrir. En el mundo donde yo me formé como ingeniero pesquero, me tocó una vez embarcarme y era la única mujer. Claro que ahí todos me miran con cara de hasta aquí nomás llegó la faena porque perdí. Pero fue súper bien, así que desde ese día me subían al barco todo el tiempo. Así. Desmitifiqué todo el tema. Así que la verdad es que no, la mujer tiene un rol, lo puede hacer súper, súper bien. Y otra cosa que yo creo que es súper importante considerar, no es solo aumentar en el tema de equidad de género, que es importante también, la diversidad, distintas personas de distintas naciones, distintas profesiones. Hoy día no solo se ejerce que haya un solo tipo de persona, esa riqueza para abordar los problemas les da una mirada tan distinta, y a veces quedarse solo con personas que piensan iguales no es tan bueno. Entonces tener género, tener personas de distintos países y tener personas de distintas profesiones ayuda muchísimo. Nosotros en el caso de Reuna en particular tenemos, y somos pequeños como institución, cantidad de personas, tenemos equidad de género. Y también tuvimos hace un poco tiempo atrás una chica finlandesa que estuvo trabajando con nosotros, y la verdad es que tiene una forma de estructurar mental distinta y nos ayudó a pensar distinto. Hoy día dentro del equipo hay una chica que estudió actuación en la Católica y trabaja en temas de tecnologías de información, y la verdad es que ustedes no lo creerían, pero tiene unas ideas
geniales desde otro lado.
Entonces, a veces pensar que porque estudiaste una cosa, quedaste encapsulado a hacer solo esa cosa, sobre todo en cómo se está moviendo el futuro hoy día, yo creo que la flexibilidad, la capacidad de adaptarse, la capacidad de ver hacia el futuro, te va a dar mucha... La flexibilidad es muy importante, así como Carlos se fue moviendo de la mecánica a la química, a la física. Yo creo que eso es... Ese es el profesional que uno espera en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las carreras más tradicionales, tener un profesional que es capaz de adaptarse y de ir uniéndose a otras carreras.
Bueno, yo, claro, encuentro excelente lo que acabas de decir y lo que dice Carlos también. Y da para pensar, y hay que seguirlo pensando y seguir cambiando las cosas, ¿no? Bueno, seguimos con Constanza González y Trinidad Lineros, de tercero medio.
Quiero preguntar, que ahora se me surgió una duda. ¿Creen que la educación ha disminuido en formar a ese profesional? Porque yo hablo con mi papá, ingeniero eléctrico. Él se graduó de la USACH y es uno de los mejores ingenieros que hay actualmente en Chile por los proyectos que se gana. Ahora está trabajando en Enel, va a cambiar todo el sistema eléctrico que hay en Santiago, en Chile, y después va a ir a Colombia y a Perú a también hacer el mismo proyecto. Entonces él me dice, yo veo profesionales tan poco preparados ahora que llegan y les regalan el título. Entonces, ¿piensan que esa preparación del profesional ha disminuido?
Interesante pregunta. De hecho, algunas veces.
Pero va para los dos.
Y también para tu profesor.
También. Sí,
yo voy a esquivar la pregunta y voy a decir, yo creo que soy más joven que tu papá, ¿no?
Sí. Me va a preguntar, ¿cuánto tiene el papá?
Mi papá tiene 63.
Sí, 63. Soy más joven que tu papá.
Sí, ¿cuánto tiene Carlos?
No, quiero decir. 38. A ver, yo no... Hay cambios con las generaciones y eso es normal, pero yo soy optimista. Yo pienso que creo que contradigo a tu papá, y es que, y a muchos colegas, hay una tendencia a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, y mentira, la evidencia es que todo tiempo pasado fue peor, ¿no? O sea, antes nos moríamos por cualquier infección, por cualquier cosa, y yo he escuchado mucho ese discurso, ¿no? Que hay durez, que es menos estricto la formación, que los chicos son más flojos, que quieren trabajar menos, que lo uno, que lo otro. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo le digo a mis compañeros, claro, tú estás acá conmigo en el departamento de físicas porque claramente eras de los mejores de tu generación. Yo era el mejor de mi generación, era como tu papá cuando estudié ingeniería. Así que yo recuerdo estudiantes, compañeros míos que eran muy vagos, así que... así que lo que yo creo que ha cambiado es la dinámica. Y a mí lo que me preocupa es el estrés emocional que están sufriendo ustedes, los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, o por todas las exigencias académicas que se les están poniendo desde chicos. O sea, yo creo que a tu edad, con suerte, sabía que era un doctorado. Si acaso, yo creo que me enteré que había un doctorado cuando estaba en la universidad ya. ¿Ok? Entonces, hay tanto estrés sobre el ser productivo, el ser exitoso, el ser... Tú ya sabes que quieres ser cirujano, ¿no? Entonces ya sabes que tienes que acabar el colegio, luego entrar a la universidad 7 años. Si te va muy bien, con suerte, puedes entrar a la especialidad y ganar la beca. Si no, te tienes que ir 4 años de médico de zona a hacer puntaje, luego hacer tu especialización, son 4 años, vas a tener, ¿cuántos? 30 y algo, 35, ¿cierto? Y encima, si quieres ser mujer, el reloj biológico va a estar ahí como, oye, apurándote, ¿no? Porque entonces yo creo que son generaciones diferentes, son personas más estresadas. Sin lugar a dudas, hay diferencias en el sistema universitario en Chile. Hay universidades y universidades. O sea, yo les voy a invitar a mi clase y mis estudiantes pueden dar fe que en mi clase, cuando dicen, profesor, está muy duro, yo les digo, mijito, está en la Chile. Hay 80 universidades más, o no sé cuántas más, donde dictan este curso. Usted está en libertad de irse a ese... Entonces, de seguro que hay instituciones que relajan con todo esto del lucro y que sus intenciones son oscuras. Yo creo que las hay, que regalan el título, pero el mercado los filtra, ¿no? Tu papá no va a contratar a ninguno de alguien que no puede hacer el trabajo, así que al final no están ganando nada, al final les están haciendo un daño, si eso existiera. Pero no creo que la gente sea más floja, lo que son es un aumento de las sensibilidades y un aumento de la dispersión, y tiene que ver con, no sé, con los dispositivos, ¿no? Ustedes pertenecen a una generación inmediatista, en el sentido no negativo de la palabra, sino que tú tienes el dato, por ejemplo, te enteraste de todo lo que pasaba de conciencia. Imagínate que no tuvieras internet. O sea, tú quieres un dato y lo buscas y lo tienes, ¿cierto? Pero el conocimiento, desafortunadamente, no va al mismo ritmo. O sea, entrenar al cerebro para hacer algo tarda lo mismo hoy que hace dos siglos. Simplemente tienes más información, no tienes que ir a la biblioteca y transcribir un libro, pero el cerebro exige esfuerzo. En la educación, tú puedes tener todos los métodos de educación que hayan, todos, y probar todos, y hay unos muy bacanes que me gustan a mí, pero todos tienen algo en común. Es esfuerzo y trabajo. Eso no te lo puedes quitar de encima. La solución inmediata no llega. O sea, resolver la ecuación solito no llega con la misma inmediatez que entrar en Google y preguntar algo. Entonces, yo creo que es eso. Eso es diferente. Pelear contra esa frustración que trae el hecho de que aprender algo nuevo no es inmediato y cuesta trabajo. Eso me cuesta con mis estudiantes, que no se frustren. Y segundo, un aumento de las sensibilidades, y es que la educación es una exigencia en la sociedad para ser exitoso. Entonces, los estudiantes son más sensibles al proceso de evaluación.
Por supuesto.
Entonces, si el profe me pone una nota mala, no es que solamente me puso una nota mala, sino que esto puede afectar mi futuro. Entonces, eso lo hace muy grave, hace la relación muy, muy, muy tensa. Es increíble que los estudiantes lo vean a uno a veces como un enemigo. Y yo, pero oye, si soy tu amigo, si estoy acá pa que aprendamos algo juntos, ¿no? Yo ya lo aprendí, así que... Entonces, claro. Eso ha cambiado. En total, yo no creo que las generaciones nuevas sean más flojas, ¿no?
Sí, yo
¿no?
también pienso...
Ahora, hay universidades y universidades. Lo que pasa es que cuando tu papá estudió, existían muchas menos universidades en Chile. Sí.
Paola, estamos llegando en realidad al final del programa. Tú, este mismo tema y esta misma pregunta, ¿no es cierto?, a nivel de las redes que se establecen, ¿cuál es tu visión de acuerdo a la información que uno pueda estar teniendo?
Yo comparto con Carlos que hay mucha presión en el sistema, sobre todo para los niños, para cosas que son como las evaluaciones de estas pruebas tipo PSU, CIMSE, y que marcan exitismos que son súper banales. No banales en el sentido de que no me quiero equivocar, aquí el profesor lo puede corregir, pero que no apuntan a que aprenda, apuntan a que lleguen a un a un número. Entonces, hay que tratar de darse más tiempo, de comprender lo que se está haciendo. La universidad a veces no es todo el conocimiento lo que uno tiene que absorber. Tiene que absorber método. Tiene que tomar el tiempo de entender. Mucho del conocimiento que uno aprende en la universidad no lo ocupas nunca. Yo me acuerdo que usé unas integrales, hasta como 4 o 5 integrales. Nunca en mi vida vi una integral de nuevo de ese aporte. Pero el método, lo que decías, mirar el problema desde sus distintos ángulos, analizarlo, tomar perspectiva, comprender, eso tienes que lograr hacerlo.
Exacto. Entonces, bueno, disculpa, sí. Pero entiendo la idea y me parece súper bien. Estaba conversando con nosotros Paola Arellano, directora ejecutiva de REUNA, que nos hizo el aporte de informarnos. Estaba también, bueno, está, no sabía, no se ha ido, Carlos Alberto sí. Cárdenas Valencia, científico de la Facultad de Ciencia, y le agradezco mucho a ambos su presencia, y también del Colegio Simón Bolívar de Las Condes, un saludo. Estaba con Constanza González, Trinidad Lineros y Nelson Arzúa. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Santillana, y muchas gracias. Nos vemos para el próximo programa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando.